Y menos más que el renacer de los días renueva la esperanza y cambia la mirada y nos amplía el horizonte. Se nos regala hoy, 26 de octubre, otra jornada muy llena de luz y de sol en muchos puntos de España. Y está con nosotros nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Buenas perspectivas para el fin de y para la semana.
Sí. Exacto, muy buen fin de semana, ya digo, temperaturas muy agradables. Es verdad que frescas por la noche, porque bueno, estamos ya prácticamente terminando el mes de octubre, pero a mediodía perfectamente se van a alcanzar tanto sábado como domingo, pues los 20 grados en Madrid, 26-27 en Sevilla, 24-25 en la costa mediterránea. Es verdad que un poquito más bajas en el litoral cantábrico, pero bueno, en general un tiempo muy agradable, muy luminoso, muy soleado y digo, como decíamos, lo de las noches un poco, eso sí, frescas. Y la semana va a ser muy similar, Cristina, no hay grandes cambios. Nos vuelve a afectar un anticiclón, se han acabado las bajas, las gotas frías, las danas, afortunadamente, y de nuevo recupera su posición de privilegio el anticiclón de las Azores, ¿no? Y ya digo, va a estar prácticamente toda la semana, apenas miércoles y jueves rozará un pequeño frente el litoral cantábrico, pero bueno, dejará muy poca llovizna, ¿no?
Pues aprovechad este otoño luminoso, que luego vienen los días oscuros.
Sí.
De hecho, hoy cambiamos la hora. Recordamos a los oyentes que a las 3 eran las 2. O sea, al menos dormiremos una hora más.
Dormiremos una hora más. Veremos los próximos días que amanecerá un poquito antes de lo que lo hacía, pero es verdad que anochece también antes, ¿no? Y bueno, pues las tardes, noches se van a hacer más largas a partir de ahora y hasta el solsticio de invierno en diciembre.
Exacto, hasta ese momento pues irán acortando los días y es durillo, ¿eh? Luego ya a partir del solsticio, ¿que es cuándo? ¿El 21 de diciembre?
El 21 de diciembre, sí.
A partir de ese momento se alargan los días y ya en enero se nota, ¿eh?
Sí, sí. A finales de enero ya se nota.
Ahora que te tengo y como eres especialista también en la situación de cambio climático y las modificaciones que se están viviendo, quería preguntarte por lo que ha pasado en el Mar Menor, porque seguro que los oyentes han visto esas terribles imágenes de multitud de peces muertos en uno de los entornos naturales más privilegiados de España. ¿Qué podemos hacer ahí? ¡Qué desastre!
Pues mira, es una situación complicada, Cristina. Esta dana última que afectó en el mes de septiembre ha venido a poner de manifiesto un problema que se viene arrastrando desde hace años, ¿no? Allí hay una actividad agrícola muy, muy, muy potente, que utiliza mucho abono nitrogenado, todo eso se lava luego en los suelos, finalmente va a dar al Mar Menor, con lo cual provoca lo que técnicamente se llama eutrofización, las aguas se vuelven verdes, se pierde oxígeno, y bueno, este lavado más intenso que ha experimentado toda aquella zona después de la gota fría, pues ha venido a poner, como decíamos, muy de manifiesto este problema, ¿no? Además, bueno, allí sería necesario, además de hacer un control de ese uso de los abonos nitrogenados, también mejorar los sistemas de depuración de agua en las poblaciones de la zona. En fin, ahí hay que invertir bastante dinero, Cristina, si queremos que en los próximos años recuperemos un espacio que es un privilegio para España.
Pero es factible, porque yo que he veraneado muchos años en Santiago de la Ribera y en el Mar Menor, al ver semejante pozo de inmundicia, que no sé qué han hecho con los peces, porque eran cantidades ingentes, digo, esto está arruinado.
Sí, a corto plazo la verdad es que la situación es muy, muy preocupante, ¿no? Afortunadamente no estamos en temporada de verano, temporada de turismo, pero bueno, en los próximos meses hay que ponerse a trabajar, ¿no? Y ya digo, ahí tiene que haber regulación por un lado de toda la agricultura de la zona, especialmente esa agricultura que utiliza masivamente abonos químicos, y luego pues una mejora, que eso tiene que ser a medio plazo, de los sistemas de depuración de agua residual, ¿no? que viertan todo lo más limpio posible al Mar Menor.
¿Todo esto está relacionado con las epidemias de medusas que obligaban a que determinados barcos durante todo el verano con redes recogiesen esas ingentes cantidades?
El problema es el calor también del agua, ¿no? Y las medusas se vinculan mucho con el calor del agua en verano. Y claro, el Mar Menor es uno de esos focos cálidos de agua, es un mar con poca circulación, con poca corriente, ¿no? Entre el Mediterráneo y ese mar interior, que es el Mar Menor. Y claro, pues es un foco muy activo para la proliferación de medusas, ¿no? En fin, ya digo que afortunadamente ha pillado un momento en el que se puede trabajar. Viene ahora, estamos en otoño, viene el invierno, de cara a la temporada próxima. Yo creo que tanto el gobierno regional como el ministerio, en sus competencias del Ministerio de Transición Ecológica, pues tienen que sentarse a proponer un plan que no va a ser fácil, no va a ser a corto plazo, pero bueno, diseñar ya las estrategias para que no volvamos a vivir una situación como la que se ha vivido, ¿no?
La verdad es que a mí me ha dado una pena terrorífica. Bueno, vamos a quedarnos con ese anuncio de buen tiempo para el fin de semana, para la semana entrante, que sí. Bueno, nos recupera las rememoranzas del verano y nos permite afrontar el próximo invierno con un otoño grato. Sí. Querido Olcina, muchísimas gracias por estar con nosotros, al director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles. Un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo.